casi que observando a los niños, negro. Vio cuando uno ya en esa etapa de observación de sus pequeños se toma el tiempo de ver algo. Porque si uno se toma el tiempo de ver algo en esos que criamos, se redescubren un montón de cosas. Bueno, en ese andar resulta que me pongo a ver que a los niños les gusta decir que tienen un secreto. Les gusta tener un diario íntimo. Tanto que antes era una cosa de nenas, que ahora también es de varones. Y el niño juega a poder ser libre de tener un lugar donde decir lo que siento y un poquito mostrártelo. Siempre y cuando esa relación sea sana. Porque si por alguna razón no lo es, eso que escribe quiere, necesita que permanezca oculto. Hasta que en un momento decide, bueno, este secreto no lo tolero más. Vamos a mostrar un poquito. Por lo tanto, negro, creo que si de secreto se trata, cosa que nos encanta, que nos hace conspiradores de la nación, vamos a demostrar que no solamente es un buen lugar, sino que además lo hacemos a diario.
Más que un deseo, perfuma la noche. No hace falta decir por qué fue. Busco tus ojos, si estoy nublado. Llegar. El mar se mueve en el fondo. No paramos de reír. Si quiero abrazarte.
Cántelo, negro, cántelo.
Hasta dónde puedo llegar, no sé.
Ah, mete encendedor, claro.
El mar se mueve.
Usted no es de la época del celular.
Metió 90.
No, no. Usted metió. Yo soy de la época del encendedor.
Claro. ¿Sabe que el otro día voy a un cumpleaños y había una banda invitada?
Ah.
Y el tipo, claro, estaba animando la fiesta, cantaba muy bien. Saca un encendedor en un tema y hace así, y uno le dice, ya no se usa más, papá, como haciéndose el langa, ¿viste?
Claro.
Y un tipo de 65 años, pero canchero, ¿viste? Zapatilla, chomba, mina joven. Vos fijate todo lo que te mostraba, ¿no? Esa gente cree que tiene grandes secretos, que nadie ve nada de eso, que son repiolas. El tío tuyo que se murió creyendo
pará,
que era un capo.
Bueno, pobre tío, bueno. Pará.
Es que me hace calentar.
Pero
mirá.
Vos decís que el tipo que se cree repiola tiene secretos.
Pero los secretos, los tiene tan guardados. Está tan enferma esa alma que los vomita a veces.
Sí, le salen por la piel.
Claro, se enferma de cáncer.
Claro.
¿Cómo? Vos sabés que el secreto negro, hay gente que la libera.
Sí.
Hay gente que le permite sacarse una mochila de encima, digamos. hay gente que lo actúa. Que el secreto es tan doloroso que no tiene manera de saber de qué se trata siquiera.
Sí.
Y lo actúa. Cosa el Joker. Ese es el caso del Joker.
El de la película.
Claro. Para no decir nada que tenga que ver con la película, hay gente que le duele tanto saber de qué se trata ese secreto que prefiere tenerlo guardado y hacerse cargo de que se enferma. Nada más.
No, bueno, pero no sé, muchas veces no se hace cargo y muchas veces no se sabe que es por eso.
Claro. Algunos claramente entran en diferentes especialidades. Porque quien, digamos, se destroza el corazón de un infarto masivo versus el que tiene un cáncer fulminante versus el que le duele la panza, todos manifiestan algo. Ahora, la gravedad del secreto guardado, muchos, le digo, enfermos, también haciéndolo consciente en una etapa posterior, algunos se curan. Algunos logran reponerse.
Pero vos, ¿cómo sabés que hoy,
claro,
no estás criando en tu interior?
Sí.
Algo que te genere una enfermedad terminal, como estás explicando vos.
Bien.
¿Por qué digo esto? Porque vas a reconocer que sí, el 99,9% de las personas...
Nadie se quiere generar eso a sí mismo.
Exactamente. Y también, ¿cuánta gente dice, me estoy dando cuenta de esto, lo que me estoy generando, entonces lo voy a cambiar y lo voy a correr? Bien. O lo voy a...
Supongamos en que el caso que vamos a poner de hipótesis es una mujer.
Ajá.
Que sufrió en su etapa temprana algún abuso. Y después de 60 años hace algún tipo de esta enfermedad. Sea esta, sea otra, algún tipo. Y alguien se le pone a pensar al lado y le dice, mire, también pensemos de qué se trata. Y en esa cuestión de charlar con alguien, esa persona cuenta lo que le pasó. Cuenta que a los 60 años, cuenta que a los 7, 8, 9, 10, sufría ciertas cosas. Ese es el ejemplo del que pudo ver de qué se trata. Otro le agarra lo mismo que esa señora, no puede hablar, no quiere, no está preparado, no tiene la oportunidad porque alrededor nadie se la genera, y termina muriendo de la enfermedad que la trajo. Ojo, el hecho de perder la vida puede ser a ambos lugares igual, porque ya es tarde. O no me va a decir que muchas veces se dice, viste ahora cómo ves la vida, después de que casi te espilchás. ¿Viste cómo te cambió la mirada ahora?
¿Aprendiste?
¿Ves?
Sí, es verdad.
¿Usted es un tipo que guarda muchos secretos, negro?
No.
Bien. Pero alguno tiene.
Sí, todos. Claro,
eso. Más grandes, más chiquitos. Pero por lo general, usted y yo, nosotros que conformamos esta mesa privilegiada, donde tenemos Canaletti, ¿cómo le va? Donde tenemos gente que puede hacer de monaguillo de ciertos rituales culturales adolescentes.
Sí.
Como otros que de repente le pueden mostrar de qué se trata enseñar.
Claro.
Dar clase. En todo ese espectro usted va a encontrar secretos distintos.
Sí.
Pero secretos al fin. A veces pesa mucho, negro. Entonces, no te vas a dar cuenta.
Claro.
No tenés ganas de decir, ah, es por esto. preferís que igual siga dentro del placar eso y que no venga nunca.
Ahora me quedé con lo del secreto de chiquito.
¿Sabe qué demuestra esto? ¿Lo que yo digo?
No.
El secreto sí, de chiquito. Que está alguien aquí para confirmarlo, gracias a Dios, que es nuestro amigo Pato, que puede dar fe de esto que voy, de este argumento que voy a dar.
A ver,
por favor.
¿Cuánta magia?
¿Cuánta magia? Ah, ¿es con cortina?
No,
por favor. Porque no queremos saber qué es él. Bueno.
Hacete cargo, boludo.
Este momento.
Dale, a ver, contá.
Bueno, usted sabe que hay muchos hijos de desaparecidos que no saben de qué ellos eran adoptados, sustraídos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, por alguna razón, sienten que no pertenecen a ese lugar. Que no tiene que ver con... Algo les hace sentir algo que desconocen. Que desconocen de la conciencia. Supuestamente. ¿Es así? ¿Sucede eso? Puede dar fe, decir que no, dígame, puede decir lo que usted quiera. Bien. Por lo tanto, estoy confirmando que un secreto que ni siquiera tengo la capacidad de recordarlo porque lo guardé en un momento en el cual no puedo hacer ese ejercicio. Más puro, imposible. Algo me hace sentir que esto no tiene que ver conmigo, que esto es irreal. Yo diría de los secretos más difíciles de develar a sí mismo. Porque no es que te agarran por la calle y te dicen, a ver, vos cuando naciste, a ver qué ojos tenés. No, me parece que vos sos hijo de Raulito, el que se llevaron. Vení. No. Ah, mirá, me voy a probar. No. Vos sentís que todo eso que está ahí, que es tu madre, que es tu padre, que es quienes supuestamente te contuvieron y te criaron, no lo son. Casi que vivís la dualidad de el sentido que te dije al principio tiene para los chicos el diario íntimo, que es un secreto que en algún momento ellos quieren que sea develado, porque si no, no irían a mostrarte que tienen un libro, no te mostrarían que tienen un diario íntimo, vos ni te hubieses enterado. Tal es así lo que digo, negro, y lo confirmo, de secretos que terminan dando lo que se genera, tan seguro estoy de decirlo, que algunos prefieren dar el mensaje al final. Porque en realidad yo empecé a pensar este tema del secreto por nuestro amigo Fernando, que creo tenía que estar acá, quizás en el último programa del año. ¿Qué hizo? Se vivió siempre entre sospechas. Se dijo que era de una manera, quizás de otra. Él no lo terminaba de confirmar, de decir expresamente. Pero todos los que estábamos a su alrededor sabíamos que... Y algo pasó. Que decidió hacerlo de otra manera. Porque al elegir uno quitarse la vida por un secreto, elige mostrar el diario íntimo el último día. Casi tan tarde como cuando, bueno, abriste la puerta y me dejó una carta. De eso se trata un secreto conocido, negro.
Después el final que rindo, hasta tillarle.
lindo momento este, ¿no, negro?
Sí, sabés que trajo de todo, ¿no?
Ah, vos un poco ya no, sabés de qué se trata.
Me mostró todo lo que estuvo escribiendo.
Mirá.
Y bueno, hoy son tres páginas.
Epa. ¿Sentís que le dio un sentido especial hoy?
Sí, de despedida.
Ah, ¿sí? También vamos a hablar de ese secreto,
Sí.
Te aviso. En vivo. Va a ser en vivo.
Pero yo no dije lo del
secreto. No, tranquilo.
Martín, ¿quiere que lo presente?
No, pero hoy le digo una particularidad para mí. Ya de superdotado.
¡Apa!
Porque traer una remera con el símbolo de Batman, escrita, para mí escrita en japonés, digamos. O sea, es un avance sobre el avance.
Claro.
Así son los japoneses. Nuestro amigo, nuestro querido, nuestro profesor, Martin Leguizamo.
Qué grande, cómo. Es verdad, esta remera no habla ni español, ni inglés, ni italiano, habla japonés. Me la trajeron de Japón. Un amigo volvió hace 2 semanas y me dice, te traje algo. Una remera de Batman que dice Batman en japonés.
Pues recibí el mensaje, digamos, lo que quiso hacer su amigo era eso.
Era eso.
Que a mí me llegara el mensaje sin que usted me diga de qué se tratara.
Exactamente. Y de hecho... Japón está sacando el Batman del 66 en manga, o sea, en manga
en anime.
En anime.
Mirá qué lindo.
Y lo están promocionando así. La verdad que me encantó. Yo que tengo estas remeras de superhéroes me hace bien. Es parte de mi identidad.
¿Qué cultura? Un día tiene que hablar de la cultura japonesa porque es una cultura que yo comparto muchas cosas.
Bueno, vamos a buscar.
Tiene como una simbología y un concepto para, por lo menos para charlar, que es tan distinto al nuestro.
Totalmente.
No digo que sea mejor, ¿eh?
No. Hay mucho. De hecho, hace poco...
No sé.
Los kamikazes. Mirá lo que estabas hablando vos antes. Bueno,
pero hay mucho bodrio también, papá.
No,
ojo,
pero pará.
No
eso...
nos comamos el chasco.
No, pero pará.
No, negro.
No, es que no. Él, ¿sabés qué? Él comparte los martes con Trump.
Claro.
Vía Skype.
No nos comamos el chasco, pa. Lo de Japón no es todo bueno, ¿eh?
Es así el negro. Es difícil, ¿eh?
¿Puedo decir que en Pearl Harbor?
¡Ahora! Claro. ¡Ahora Japón! ¡Tokio! ¡Japón! ¡Ojo, pa! Que hay mucha basura también, ¿eh? No, porque viste, ves esa película en blanco y negro que dura 2 horas 40, dos chinos, no entendés nada. ¡Claro! Y la gente dice, ¡qué obra de arte!
No, hay una de los 7 samuráis del genio de Kurosawa,
sí.
Que dura 7 horas.
Bueno, pero Pato, vos sabés que ha cambiado el cine japonés.
Sí. ¿No?
¿Ves?
Cambió con Kitano.
Claro,
cambió también la escritura.
Sí, con el que corre maratón, ¿cómo se llama?
No,
el que hizo Q.
Ah, claro.
Murakami.
Murakami. Bueno, Kitano hizo la mejor película surfer de la historia del cine surfer. Que
Punto
se llama...
límite.
No, es mejor.
Esa es la mejor.
No, no es mejor.
Unos que entraban a robar con la cara de Nixon.
¡Boludo, es genial! Y eran surfer, es genial.
La mejor película es la de Kitano, que es del año 87, se llama Postales de una playa.
Sí.
Un sordo que está totalmente abandonado por su mujer.
Ya el negro ahí apagó. O es sordo, la puta madre.
El tipo sale totalmente deprimido a caminar por Tokio y encuentra una tabla de surf en un callejón y se mete a surfear.
No,
hay robos a bancos.
No.
Me gusta. Pero para vos viste Punto Límite.
No sé de memoria,
negro. ¿No? Somos una generación que vio todo mismo Punto Límite.
Claro.
Pero vos, amigo Gonzalo,
sí.
Tenía que entrar a la casa y ver Punto Límite y a las 2 horas te hablaba, boludo.
Ah, sí. Un fanático.
Sí.
Pero no es esa la mejor.
Negro, acordate, Postales en una playa.
Con el de Red Hot Chili Peppers.
No, la conozco de memoria, negro.
Bueno, perdón.
Negro, es como que el negro te dice, che, ¿no viste Generación X?
Claro, Reality Bites.
¿Viste que no?
No.
¿Viste?
Y Pop tocando la batería, en una parte.
A Punto Límite, genial.
Sí, ya sé.
¿Y el final?
¿La volviste a ver?
Que le dice, déjame ir. Al Cana le dice, déjame ir. Que viene la ola más grande del mundo.
Le dice, Johnny Utah.
Y le saca a las esposas.
No deja hablar, negro.
Es genial, boludo. Y elegís otra, malísimo.
No deja hablar, negro. Johnny Utah practica surf every day. Me hace salir, sí. Lo atraparemos cuando salga, jamás saldrá. Sé los diálogos de memoria, negro.
Es verdad, le hice eso. Es verdad.
Pero por eso te puedo decir que es mejor Postales en una playa.
Pará, él no quiere decir que no se motiva cuando ve Rocky.
Claro.
Claro. Para vos es un peliculón.
No, no, pero a ver, pero, ¿qué vas a decir? Pero elige otra. Oh.
No, pero también claro,
pero por ahí salvaje, pero claro. le da por ahí más sentido ver Torino.
Claro. Claro, oh. Por ejemplo.
Oh. Excelente.
Tocate.
Bueno.
Excelente.
A otros les gusta ver
Tonino,
Kill Bill.
Tony.
Kill Bill.
Bueno,
dale un espacio a Postales en una playa.
¿Postales en una playa?
Sí.
Bueno, continuemos.
¿Está en Netflix?
No, ahí no. Son películas.
No, Leo, no tenés que ir al corriente 1342, 6 de la mañana, te la tiran
el cine Gumón.
Bueno, perdón, avance nomás.
No, todo bien.
¿Puedo empezar? Sí, por favor. Me gusta porque dijo, podemos empezar como diciendo, déjense de romper los huevos.
Y sale el profesor a ver. Uy, mira.
A ver.
Uy, temón, Esto sí es para ser fiar,
Esto es de un profesor de verano.
Sí, claro. Con la hawaiana. Mirá.
Da clases en la playa.
There's a natural mystic flowing through the air. If you listen carefully.
Como diría el amigo Matías, si de documentales se trata, que es la función y la misión que tenemos que
focalizar. La misión que tiene usted en la vida, que yo le acabo de dar.
Bueno, vamos a hablar de un documental que se llama Cuando éramos reyes.
Mirá.
O mejor dicho, We When We Are King, que es de 1996. Y empieza con esta canción.
Ya me quedo yo en el primer capítulo.
No, tremendo.
Es un documental, perdón.
El documental dura 89 minutos. Olivia. Es corto. Lo filma Leon Gast, que es el primo de Spike Lee.
Mira.
Y trata de la mejor pelea de
¿Suma
box.
Que sea el primo de Spike Lee?
Sí.
Ah, suma mucho. No, pregunto, porque por ahí no.
Suma mucho.
No, pero está bien la pregunta, porque claro. Es el primo, boludo, no es él.
Pero de hecho.
Ahora resulta.
Bueno, no,
toda la familia de Spike Lee son todos directores de cine del carajo, boludo.
Negro, ¿puedo seguir?
No, no. Bueno,
¿puedo
no,
seguir?
No es lo mismo.
Me saca cuando hace esto.
No es lo mismo.
¿Puedo seguir?
Sigamos.
Claro, ser familiar que no.
De hecho, Spike Lee sigue cine porque lo conoce a Leon Gast.
Dale.
Apa.
Lo que pasa es que los gritos de negro no te dejan llegar a la verdad.
Bueno,
no deja escuchar.
Igual hoy tenemos tiempo, así que vamos a darle
Pato,
lugar.
Por darme lugar.
No, me indigna, ¿viste? El negro, ¿viste?
La película, el documental también se llamó La pelea en la selva o Nos arrancaron de la tierra.
Muy, muy fantasioso. Me gustó el primero.
Nos arrancaron de la tierra porque fuimos esclavos. Nos sacaron.
Bien.
Bueno. El documental
como una papa
de la mejor pelea del siglo, que es la del 30 de octubre del 74, Ali Foreman.
Uf. Mirá.
Yo tengo el cuadro de esa pelea.
Lo sé.
Ah,
bien. La película empieza con este tema y Ali diciendo: de la tierra nunca nos tendrían que haber arrancado. La naturaleza es mística y me hace volver a mi tierra. Obviamente, Ali había tenido muchas charlas con Malcolm X, que de hecho están en el documental.
Ajá.
Y él dice: voy a sacarme mi nombre de esclavo, que era Cassius Marcellus Clay, y voy a ser Muhammad Ali. Y voy a empezar a ser activista porque estos yanquis, estos gringos de mierda, me sacaron mi título y están mandando negros a matar gente inocente a Vietnam, y yo no tengo por qué ir a pelear con ellos. Ahí les dieron 3 años de suspensión y les sacaron el título.
Quiero decirle que hay gente que cree que Muhammad Ali es un bufón.
Algunos creen eso.
No, muchos.
Sí, pero no entendieron nada.
Bueno.
Bueno, corría el año 1974, 30 de octubre, Don King le dice a Muhammad Ali: tenemos que recuperar el título, tenemos que hacer la mejor pelea del mundo, pero tiene que ser en la tierra que te arrancaron. Tenemos que pelear contra el actual campeón de peso pesado, que es George Foreman. Para ese contexto, para ese escenario, George Foreman había ganado en el 68 en México, los Juegos Olímpicos, la medalla de oro, y se había negado a usar los guantes negros. ¿Se acuerdan que una vez hablamos acá de Norman, de Carlos y de
Smith? Levantaron la mano al final.
Que levantaron la mano con el guante negro hablando del Black Power. Sí. Él se negó a hacer eso, fue el único atleta negro que se negó a estar con ellos, se puso la bandera del imperio, la bandera yankee. Obviamente quedó marcado para siempre. Entonces Ali dijo: quiero ganarle a Foreman. Yo tengo 32 años, Foreman 25, es el campeón, el que tiene mi título, pero la pelea la vamos a hacer en Zaire. Va a ser una pelea de reyes, va a ser en la tierra que nos robaron, pero vamos a hacer un gran show que va a durar una semana. Y vamos a hacer el Woodstock del Black Power. y vamos al segundo tema. Para eso contratan aerolíneas de Zaire, bien, donde los pilotos tenían que ser negros y las azafatas tenían que ser negras. Todo tenía que ser Black Power, no podía entrar ningún hombre blanco. El único hombre blanco que fue y cubrió fue Arthur Miller, que era un periodista totalmente activista, que estuvo casado con Marilyn Monroe, totalmente radical y amigo de Mohamed Ali. De hecho, el contacto, a este pato le va a gustar, cuando los Beatles van a Estados Unidos y sacan la famosa foto con Ali gritando en el ring, el contacto lo hace Arthur Miller. Arthur Miller era muy amigo de John Lennon. Mira, el pase a pato para que se ponga contento.
Si eran amigos, algo deberían tener.
Y sí, se empieza a jugar un poco con la idea de la bondad originaria, de buen salvaje, de la idea de por qué la raza negra fue extraída, por qué la esclavitud, por qué las cadenas. De hecho, Ali empieza a mover mucho el tema del activismo social, y para mí es el primer rapero y el primer hip hopero de la historia. O sea, Ali hablando era el mejor. O sea, Eminem, Tupac, Shakur, todos tienen que aprender de él. Él se sentaba y hablaba. De hecho, Bonavena, él le dijo a Bonavena: vos hablas más que yo. O sea, Bonavena es el primer rapero blanco para Ali.
Es Eminem.
Sí. O sea, se respetaban por cómo se hablaban, pero cuando tenían que hablar de política, Ali se juntaba con Dylan, se juntaba con Malcolm X y movía las razas, ¿no? Y se juntaba también con la parte latina de New York. De hecho, el Woodstock blanco, el Woodstock negro, perdón, va a tocar B.B. King, James Brown, y viste el grupo de latinos que empieza a surgir en ese momento, que se llamaba, por la discográfica del momento, los Funny All Star, que estaba Héctor Lavoe, Celia Cruz, Carlos Santana y Rubén Blades. Ellos viajan a Zaire. O sea, se hace un gusto
a bancar esa semana.
A bancar esa show. Semana. Y tocan todo el tiempo. Y de hecho, Celia Cruz, que era parte de ese All Star, sale diciendo azúcar.
¡Azúcar!
Y empiezan a flashear todos, porque empiezan a hacer una articulación entre los marginados, los perseguidos y la idea de libertad. Y se hace un movimiento de activismo tremendo. Ustedes ven el documental y decís, ¿cómo puede pasar eso en el año 74? Y Zaire había clasificado para el Mundial.
Mira.
74. Uh-huh. De hecho, juega el Mundial, no le va tan bien. Y datito de color, ya que hablamos de figuritas una vez, la figurita más difícil en Argentina en el año 74 fue la de Mucombo, que era uno de los personajes de Zaire. Entonces, Zaire se convierte como un lugar en el mundo durante 10 días. De hecho, Foreman llega y es repudiado por todos. ¿Vieron las imágenes de Nike cuando lo ven a Ali corriendo, entrando? Es en Zaire. Esas imágenes de Ali llegando a Zaire, escuchando Natural Mystic y la gente saliendo a recibirlo. Pasó una vez con Diego cuando llegó a la India. O sea, se empieza a ver ahí. Y es muy interesante porque cuando llega Foreman, que es el campeón, está pero repudiado por todo el mundo.
Porque era un hombre negro civilizado.
Era un hombre negro civilizado, un hombre que se abrazó al imperio.
Claro. Digo, por eso, conquistado.
Un hombre, ya que usted lo nombró hace un rato, amigo de Nixon. Uh-huh. Un hombre que nunca le importaron los derechos humanos. Y de hecho, cuando llega, baja con un pastor alemán. Error total, porque Zaire recibe su nombre de Zaire después de la guerra con el Congo belga. Los belgas habían dominado Zaire mucho tiempo. Y el símbolo de los belgas de dominación era un pastor alemán, y él llega con eso. O sea, el que lo asesoró no estuvo para nada bien.
Es como en Django, viste la película.
Pero pará, por ahí fue a propósito, Martín.
No fue a propósito, para nada. Lo asesoraron mal. Él bajó con su... y le dijeron no da.
Quiero agregar algo también, porque si no, usted sabe que en la pecera se me van las cosas.
Dale.
Otro personaje contrariado es Don King.
Totalmente.
En la prensa general, en el imaginario de todos casi, 99%, Don King, un tipo garca, que lo cagó a Tyson.
Sí, bueno.
Un genio.
El que entendió el deporte. Entendió el negocio.
Pero el mismo King de Tyson es este que estás hablando vos.
Claro. El de los pelos parados. Don King. Pero ya cuando lo agarra.
Era joven.
Claro, cuando lo agarra a Tyson, ya tenía la marca registrada del chabón con las. Los anteojitos y las cadenas de oro y el pelo para arriba. Ya era un rockstar.
Exacto.
Claro.
Pensá que en ese escenario vos tenés el Congo belga que pasa a ser Zaire. Vietnam que le saca el título, mejor dicho, el imperialismo le saca el título a Ali porque se niega a pelear a Vietnam. Está Malcolm X. Está todo este Woodstock de Black Power. O sea, está el 68 en México donde... Foreman se niega a ponerse guante negro. Hay mucha política, hay mucho. De hecho, Dylan empieza.
Hay mucho secreto revelado ahí.
Hay muchos secretos revelados. Y aparte, la idea de pelear en Zaire, en la tierra recuperada, también tiene una idea bastante romántica del juego.
Es difícil meterle el dedo en el culo a los yanquis.
Sí.
En general, digo, hasta con un pensamiento sobre algo.
Totalmente.
Este se lo metió hasta el fondo
y, sobre todo,
y hizo molinete.
Sí, obvio. Obvio, vos fíjate, me negué a la pelea de Vietnam, me cambié el nombre, me saqué mi nombre de esclavo y te estoy diciendo vamos a pelear la pelea más cara del mundo en Zaire.
Bien.
Hay una frase que a usted le va a gustar.
A ver.
Que en Zaire, en africano decían Ali Bumaye, que quería decir Ali matalo a Foreman. Entonces, él iba por las calles trotando y la gente le gritaba Ali Bumaye, Ali Bumaye, y lo hacían al ritmo de tambores.
Estoy pensando por qué me gustaría esa frase.
¿Lo escucho?
No, digo, Ali matalo. Usted dijo que me podría gustar la frase. Ah. Estoy pensando por qué.
Y fíjese.
Terminamos los cuchillos.
Fíjese, lo podemos pintar. Mirá. También. Bueno, la cuestión que en este contexto
sí.
De recitales de locura, faltando una semana para combatir, Fraser, que era el sparring de Foreman, sin querer le parte la ceja. Y se tiene que suspender la pelea.
No te Ali, puedo
Ali,
creer.
Ali estaba como loco.
No te puedo creer.
Teníamos que hacer... otra semana más de...
de Woodstock.
De Woodstock, de cine. Se organiza un festival de cine negro.
¡Me está jodiendo!
Viene Sammy Davis Jr. a cantar. Y bueno, la verdad, lo suturan, lo curan. Y datito importante, vamos al tema 3.
Mirá. ¿No viene uno de Lionel Richie?
No, en esa época no.
Sigue Marley. Negra es mi historia. Temazo. Saltando la pelea, después vamos a volver a la pelea. En el año 78 surge.
Yo nacía.
Bueno, en ese año bueno. Surge un cómic importantísimo que es Superman versus Mohamed Ali.
No.
O sea, Ali está lanzando al mercado como que le gana a todo el mundo.
Pero recién hace poco tiempo se hizo Batman versus Superman.
Bueno,
pero. ¿Se tardó cuántos años?
Año 78, Mohamed Ali versus Superman. A Superman con kriptonita le sacan los poderes, lo vuelven humano, practica y va a pelear con Ali. Obviamente, gana Ali. Obviamente, el Madison.
¡No, increíble, boludo!
Y no terminó todavía.
Bueno, es en un datito para jugar.
No, y increíble, con hermoso.
Cómics. Bueno, la pelea. ¿Se acuerdan de la pelea de Rocky contra Mr. T?
Sí.
Lo que pasa, la segunda.
Rocky 3. Sí, Rocky 3.
La que gana el título.
Sí.
¿Qué es lo que pasa en el ring?
¿Qué es lo que pasa en el ring?
Sí.
Recuerdo que Mr. T, que no se llamaba Mr. T.
Cloverland,
exacto. Era fuerte con un tipo cabezazo que hacía, que había que cuidarse porque el remate medio que era ese, y pegaba mucho al cuerpo.
Exacto, y Rocky...
¿qué bueno, era? Pará, lo mata al amigo.
No, Apolo. Ese es el ruso.
Le gana entonces Apolo.
No pelea con Apolo.
Ah, ¿no?
No, Apolo es el que dice a Rocky...
no me acuerdo.
Lo entrena Apolo a...
Lo entrena. Pero no pierde primero Apolo con él y después no, él lo entrena. No.
Apolo se había retirado.
Ah.
Y Rocky hace como 10 defensas.
Sí.
Y después pierde
con... aparece Clover.
La famosa Clover que dice, quiero pelear con Balboa. Quiero pelear con Balboa.
Bien, bien.
Y le gane. Y Apolo dice, te voy a enseñar a pelear como pelean los negros.
Ahí claro, pues si no te... Pero entonces juega primero una pelea con Rocky, pierde.
Pierde Rocky.
En la misma película.
Sí.
Y después al final él le gana con el entrenamiento del otro.
Exacto.
Porque le dice, tenés que entender a un negro para ganarle.
Exacto. ¿Y cuál es
vos que sos un ítaloamericano?
¿Cuál es la estrategia de Rocky? Rocky es zurdo.
Sí. Cambiar de guardia.
Pelea con la derecha todo el tiempo, se deja pegar, se va contra las redes, va, viene, y faltando tres rounds lo noquea.
Bien.
¿Qué va a hacer Ali?
Sí.
De hecho, Rocky copia, Stallone copia de la pelea de Ali Foreman, eso.
Ah,
Ali, mira. practica sí. los primeros rounds, se deja pegar y le habla al oído y dice, no me duele, estás pegando poco, no me sirve esto.
Es verdad, porque él le va diciendo, pega más fuerte.
Claro.
Ya me acuerdo, Clover lo que hace es matar al entrenador. Le hace agarrar un infarto.
Claro, el viejito.
Pero mirá de lo que me estoy acordando ahora.
De hecho es el pingüino, es el que hacía.
Cuando Mike.
Mike.
Bueno. Y él va en el auto con el Tiger, Age of Tiger.
Ojo de tigre.
Y le tira el casco a la.
Sí. Mirá vos. Bueno, la cuestión es que Ali lo que hace es justamente eso. Le empieza a jugar con la derecha.
Bien.
Con la derecha y se deja pegar.
Se deja desgastar. Pega.
No me duele, no estás pegando nada. Foreman, tampoco claro. podés dar. Tampoco. Y él había anunciado que en octavo lo tiraba. Faltando 30
Rocky le mostraba la cara y decía, pegame.
No doy dolor. Bueno, faltando 30 segundos del octavo round, Ali cambia la guardia
y boom.
Y lo noquea. Y ahí cae Foreman y el título es de Muhammad Ali. Y empieza a sonar Marley, canción de redención. Y se redime toda esa historia de que estábamos contando ahora. Pero vos fíjate cómo Stallone toma de esa película, de esa pelea que es verdadera, lo que él quiere en ese, ¿no? Año 75, Rocky gana el mejor guion original de los Oscars en Hollywood y sube a Lee Stallone a recibir el premio al mejor guion de la película. Hay unas fotos increíbles entre Stallone y Muhammad Ali. Muhammad Ali, el mejor boxeador de toda la historia, a nivel ideología, a nivel radical y a nivel de decir, nosotros pudimos meterles el dedo donde muchos no pudieron.
Nero, ¿usted prefiere a Monzón?
¿O a Muhammad Ali?
Sí.
Es a Monzón.
¿Ve? Fuera del chiste, hablábamos del documental de Dime Quién Soy, que se habló tanto y que yo recomendé su visión. Y hablábamos del Joker. Y yo le decía, lo que pasó en la película en realidad tiene que ver con lo que pasó en la realidad.
¿Vamos a hablar ahora del Joker?
No, después. Y de estos pibes también. Y del secreto. Pero dejo en vistas de esta gran descripción que dio nuestro amigo, en un día como hoy, final quizás, de knockout para algunos, que creen que esto se acaba.
Bravo.
No, tranquilo. No estamos en el aula. ¿Sabe que a mí me resulta satisfactorio lo que dijo? Porque tengo en la cabeza, así como esa injusticia que se cometió con Maradona, o con esos grandes irreverentes, lo mismo que sucedió con Ali. Que es, siempre trataron de mostrarnos una historia que tenía que ver con ese personaje y es de esta manera. Y en realidad, cuando uno ahonda un poquito, trata de ver de qué se trata, descubre estas cosas. Ojo, no quiero decir que nadie se dio cuenta que Ali era así como usted lo describió, pero le diría que en su gran mayoría un tipo controvertido.
Claro.
Un tipo del que se piensa más mal que bien.
Claro.
Un Maradona del cual se piensa más mal que bien.
Pero claro, por lo que está fuera del deporte.
Por todo lo que sea.
Sí, porque Muhammad Ali como boxeador creo que no lo discute nadie.
Bueno, Maradona como jugador tampoco.
Tampoco, pero por eso te digo, cuando entra en la controversia de la sociedad es por lo que pasa fuera del deporte.
Pasa cuando ese personaje no nos devuelve solamente lo que hace.
Claro.
Nos da mucho más. Porque de Maradona o de Muhammad Ali en ese momento, nadie recibía solamente lo fantásticos que eran en su deporte, sino lo que nos hacían sentir.
Claro.
Porque por eso nunca los queremos abandonar. Sin embargo, es como que ellos conviven con ese secreto continuamente. Y con esto lo cierro, si usted me lo permite, negro. Yo he dicho acá la frase que en el último documental de Maradona dice su preparador físico,
Signorini.
Signorini, yo con Diego me voy a la luna y con Maradona no voy ni a la esquina. Es justamente esa misma descripción de esos dos tipos que algunos deciden quedarse con una o con otra, pero con la que vos te decidas quedar, la otra, es su gran secreto. Quieras o no, Maradona es el claro ejemplo de convivir con los secretos a flor de piel, negro.
Tanto tiempo, Tony. ¿Qué pasó? ¿Un tema de contrato, Tony? No.
Hay gente que está más cerca del final que otra, negro,
Bueno.
Bueno.
Pero vos ya te ves
para... No, yo me falta todavía.
Ah, ¿te falta?
Sí.
¿Que vos sabés cuándo partís?
Sí, yo me voy a dar cuenta.
¿Cómo te vas a dar cuenta?
Claro, hay gente que se choca un tren de frente.
Sí.
De casualidad, un accidente. A los 25 años.
Y sí.
Claro.
Pero vos sabés cuándo vos te vas, cuándo, a ver cuánto te falta más o menos, ¿de 1 a 3 años?
Todavía no. No sé cuándo decirle cuándo.
Ah.
Todavía no. Porque si no ya le estarías viendo. Yo voy a empezar a ver a la luz del trencito que viene de fondo.
¿Y ahí qué hace? A. ¿Acelerás?
Mirá.
B.
Es un multiple choice.
Sí. A. ¿Acelerás a la lucecita?
Sí.
B. ¿Estacionás un poco... que dure un poquito más, o sé,
usted
dice, haces lo imposible para que no te venga.
Usted dice, yo iba en auto.
Y no sé.
Ah, bueno, ponele. No es lo mismo.
Bueno. Bueno, caminando.
Ahí está. Por la vía.
Por la vía.
O sea que vos ya sabés que el encuentro es innegable.
Y sí.
Claro, porque en algún momento, no sabe cuándo,
sí,
el tren va a venir.
Y sí.
Claro. Hay algunos que prefieren creer que viven escapándole marcha atrás.
Claro.
Mirándolo desde el balconcito, el tren pasa, ellos miran.
Mira cómo se lleva puesto a los demás.
Claro. La paca en el ojo ajeno.
Sí.
Bien. El elefante no lo ves.
Bueno, pero ¿qué hace? No me contestaste. ¿Acelerás un poquito el tren?
Voy caminando.
Cuando venga, venga.
Cuando venga, venga.
Sí.
Pero hay que hacerse cargo de eso, porque no es una casualidad.
De ir hacia la luz.
Claro.
Y pero todos estamos yendo para la luz.
La diferencia es
¿cuál?
En que yo voy caminando a la lucecita,
sí,
sabiendo que voy caminando hacia la lucecita, sabiendo que voy por la vía del tren, sabiendo que el encuentro es inevitable.
Hasta ahora estás igual que yo.
No, negrito. ¡Vos vas en lancha! ¡Todavía no viniste a la tierra! ¡Estás en el agua! Después hay gente que se lo choca de frente de casualidad, ¿viste?
¿Vos sabés que hace un rato antes de venir para acá, para la radio, nos encontramos, sí, con un amigo de Martín, de Pato y mío, que se llama Nino, y estuvimos hablando un poco...
¡Nenete!
¿Lo conocés?
¡Sí, nenete!
¡Ninete!
¿Sabes qué? Le voy a dar un dato real a usted que le gusta la historia.
A ver.
¿Cuál fue el primer servicio de inteligencia de la humanidad? De la humanidad.
No sé, va a salir con una... Nos van a clausurar todo. ¿Cuál fue?
Súbame un poquito.
Rica Valeria de España se partió.
El primer servicio de inteligencia que hubo en el mundo... En el globo terráqueo, iba a decir.
Sí, está bien, sí.
Fueron los peluqueros.
¡Pará!
¿Dónde? ¿Qué sucedía? El tipo hablaba. En esa época no es que había... Sigmund Freud.
No.
En esa época no es que... Hablaba con los amigos. Con los amigos no hablas.
¿Y qué lo hago?
Si son amigos.
Claro.
Si no son amigos, sí, charla, habla. Si no son, si son amigos, en silencio. Eso es conocerse. ¿Cómo con el padre? ¿Vos sufrías? No, había que sufrir, negro.
Ah.
Ese era el secreto bien guardado.
¿Tu viejo era don Aurelio?
Bien, negrite, bien que te acordaste.
Don Aurelio.
Porque por ahí yo no.
Don Aurelio.
Sí.
Bueno, pero escucha,
era como que antes...
Es que el capítulo de hoy se llama Secreto.
Por eso te lo estoy diciendo. Caminar hacia el tren,
sí,
es un secreto. ¿De qué manera vos caminás hacia el tren?
Ah.
¿De qué manera vos transitás el camino? En lancha, en auto. Doblaste sin mirar el semáforo y te llevaron puesto.
Claro, está con cinturón.
¿Cómo hay gente que le pasa eso?
Claro.
¿Cómo hay gente que... Es tan chiquitito que, ¿qué hace, no? Se terminan muriendo. de la enfermedad.
Bueno.
Como mis amigos.
Escuchá.
Sí.
Y cuando vos cortabas el pelo, ¿te contaban muchos secretos?
Claro, porque vos no hablabas.
¿Cómo?
Hablabas.
Ah, pero vos, por ejemplo, atendías a, sí, a don Carmelino.
Sí.
Y...
Hola, Carmelo.
Carmelo, ¿qué hace Carmelo? Le decía a vos mientras le ponía la sabanita.
No, eso es ahora.
¿Cómo?
Lo coafere.
¿Y vos cómo cortabas? ¿Sin nada?
Con gravaca.
¿Pero y qué le ponías?
Nada, una toallita.
Ah, una toallita.
Una toallita.
¡Una toallita! Bueno, se sentaba Carmelo.
Sí.
Y vos le decías, ¿cómo te corto?
No. ¿Cómo se cortaba? Decidía yo.
Ah, vos decías que...
Claro. En esa época nadie le guía un peinado.
No venía alguien y decía, haceme un poquito acá parado.
No venía mi peluquería si hacía eso. Iba el chofer.
Claro. Bueno, ¿y cuándo se ponía? ¿El que te decía, Tori, querés que te cuente algo?
No.
Ah, nada.
Claro, porque si vos arrancás así, estás hablando de un secreto a expensas.
Ah. Se ponía a hablar.
Abiertamente.
Respeto. Non c'è valore senza onori. Sta grande famiglia è una famiglia onorata.
¿Cuál era el secreto?
¿Pero cómo sabía?
Que él pudiera hablar, sí, como que hablaba de otro, pero contaba la posta. Esa era la que vos tenías que agarrar. Si no, vos jugabas el truco y él jugaba el chinchón.
Pero
cosa que a vos te pasa seguido.
Escucha, yo quiero imaginarlo. Vos le, sí, cortabas el pelo, el tipo hablaba.
Hablaba,
me decía, bueno. Pero vos por el espejo no le tirabas una mueca, una seña.
Solamente cuando era necesario.
Ah, no siempre.
No, porque vos si hacés cabeceada, vos me decís muchas cosas.
Y sí.
No tenía que decir. No sabía si vos estabas a favor de lo que te estaba contando o no. El tipo se tenía que descargar, ¿eh?
¿Y te pasó de no decir nada?
Siempre.
¿Pero ni un gesto, nada?
Sí, a veces sí. Una guiñadita.
No, cuando el tipo te miraba buscando la respuesta.
Había diferentes señas. Por ejemplo, cuando vos le afeitabas cerquita y tirabas un... soplaba un poquito.
¿Y eso qué significaba?
Una cosa.
No, ¿no?
Otra cosa es que vos... le acariciabas así como la carita, como diciendo, viene.
Ah.
Eran cosas diferentes.
¿Y vos te dabas cuenta cuando se sentaba si tenía necesidad de muchos secretos?
Yo ya sabía el secreto que me iba a contar antes de que lo arranque.
¡Pará!
De eso se trataba. ¿Yo qué hacía?
¿Y vos qué hacías con todos esos secretos?
Claro.
Vos vivías en el mismo pueblo.
Reventabas.
No sabía, vos te sentabas en el escalón de tu casa y sabías todo de todos.
Te salían granos.
Claro.
Pero bueno, yo lo supe llevar, porque
aquí vos lo guardabas todo.
Al quien había que decirle la cosa, se la decía, al que no.
Claro.
No es que vos eras una caja sellada.
Ah, a veces medio que...
Y a veces tenía que decirle para hacerle un bien. Porque ponerle que me contaba algo del padre. Y después venía el padre a cortarse. Y yo sabía lo que pasaba.
Claro.
O sea, ¿cómo tomaba partido? No podés tomar partido.
Sí.
No.
Dale.
Porque ahí te equivocás.
Pero pobre
Porque
pibe.
Ahí le solucionás el problema al
y
tipo.
Y sí, pobre pibe.
Claro, le decís lo que tiene que hacer.
Sí.
Él se tiene que dar cuenta solo, negrito.
Y pero mientras tanto la pasa como el culo.
Que se lleve un tren por delante si se lo tiene que llevar. El mejor secretito, negro, que yo guardaba era que sabía cuando... El tipo que se iba y cerraba la puerta, se iba o no a chocar con un tren de frente. Ese, negrito, fue mi gran secreto.
dejamos al aire. Un puntero. Punterito radical que quiero mucho. Que es ahí de la zona de Soldati. Así que.
Este es para compartir.
Quiero. No, déjamelo un poquito porque te lo compartí bastante igual.
No, pará.
Este, y quiero. Quiero que esté ahí o me gustaría que ande por ahí. Yo te voy a tirar. Vamos a hacer una cobertura del Club Sacachispas que lo manejaba un tipo que llamaba el Beto La Rosa, claro, sí. Don Beto La Rosa, que lo conocí, otro puntero radical.
Picarón.
Tenía todas las empresas de construcción, viste, con las que hacía obra pública la ciudad, ¿no? Digamos. La municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, para los que nos escuchan desde el interior, la gente del interior no sabe, la ciudad de Buenos Aires es una aduana de la trampa, ¿no? ¿No? Viste que tú dices, no, en Buenos Aires, Buenos Aires. O sea, las viejas intendencias, lo que eran el Consejo Deliberante, un curro. Bueno, pero no importa. La parte simpática es que ahí está el Club Sacachispas, ¿no? Ahí donde sería la entrada a los piletones. Atrás están los piletones.
Lugano.
Claro, Soldati.
Soldati.
Soldati. Pero en el límite de Soldati, casi donde empieza Lugano, que es una zona del sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, donde muy cerquita donde estaba el Interama.
Sí, claro. ¿Qué se va a hacer?
Un asado.
Él va a un asado.
Está bien, pero tiene que ver, digamos, con...
No tiene que ver con todo y no tiene que ver con nada, como es este programa.
Bien.
Estaba haciendo un chivito.
Con el fútbol y con la vida.
Con el fútbol y con la vida. Me gustaría ahí, Tanito, que hagas un aporte, una charlita. Me voy a interiorizar el viernes sobre la situación del club de Sacachispa.
¿Querés que vaya yo?
Bien, le aviso, no está muy bien.
¿El club?
Sí.
¿Está jodido?
Está jodido.
¿Dónde está?
Está en la B Metro.
¡Ah!
Pero complicado.
Ah, pues está en la B Metro.
Sí.
¿Se puede hacer algo?
Muy complicado.
¿Por qué? ¿Qué?
No, pues necesitan un técnico nuevo, joven, digamos.
¡Apa! ¿Ya tenemos algo cerradito?
No, estamos ahí viendo.
Se va a cerrar en el asado.
Se va a cerrar dentro de poco.
¿Y cómo estás?
También depende de dónde vayamos a comer, ¿no?
Ojo, los jugadores de Sacachispas salen con máscara, ¿viste?
Sí,
con
sí, sí, sí. Tienen toda una mística. Sí, son recontra populares.
Se sacan la foto del equipo antes de empezar, todos disfrazados.
Eso es.
Peluca.
Pero eso es una de las cosas que hacen. O sea, vienen detrás de esa manera de expresarse hace mucho tiempo. De hecho, es una de las camisetas que tiene la publicidad de Quilmes.
Claro.
Que no es por nada.
No es por nada, claro. No es una.
Pero bueno, sí, sigamos.
No, voy a ir ahí. Sabía de este tipo que sostenía el club,
sí.
Que era Don Beto, un caudillito radical de Soldati. El tipo estaba tan familiarizado con el club que terminaban los partidos y se llevaba toda la ropa de los jugadores y se la lavaba en la casa.
Eso pasa mucho.
Sí, claro.
En muchos clubes.
Claro.
Claro. Ha crecido mucho igual Saca,
Mira.
Y sí,
ha crecido. Vez. Por eso.
Por eso me sorprendió. Yo lo hacía más en la
un
D.
Un equipo característico de la D.
Claro.
Sí, ha sabido...
Histórico en la D.
Ha sabido ganarse sus pergaminos.
Bien, me gusta.
Bueno, che, ¿de qué vamos? ¿Qué
tema? No, hoy no tenemos nada. Hoy tenemos una despedida.
No tenemos nada. Esto.
No, hoy
tenemos... No, digo, no tenemos nada justamente. No
tenemos
con eso
nada.
Que dice.
No, claro. venía un programita, arrancamos hablando.
¿Quieren que hablemos del dólar?
De la
temperatura. Me parece más liviano, te digo.
De la calor.
Quiere que hablemos de. ¿Sabe qué me gustaría preguntarle?
Espera que me voy a correr un poquito el micrófono para tenerlo un poquito. Correr un poquito.
Tiene. Digamos. Porque a veces lo pienso y me gusta que podamos
debatir.
Sí, o por lo menos poner en tela de juicio desde diferentes miradas, como somos nosotros, sobre un mismo tema. Usted que digamos, ha conocido ese medio en el que quizás lo que no se sabe pesa un montón. Ha aprendido que también... cuando no tiene que ver con eso, y por ahí con un tema más...
¿Cuál es ese medio?
Es el lugar donde usted puede darse cuenta de que hay algo pesado y algo no en la vida.
Sí.
¿Hizo ese ejercicio alguna vez en su vida?
Sí.
Por lo tanto, usted le puede hacer esta pregunta. En ese medio, en el que usted dice, hay secretos que tienen esta connotación, y hay secretos que no tanto... ¿Desde qué lugar también no se entiende, porque no tienen del todo, quizás como Ali o Maradona, buena connotación o buen significado, la contracara de eso? Usted, hoy hablábamos antes de venir acá, que en un momento de su escuela secundaria, una rectora le regaló un libro que tenía que ver con su contraideología. Para ver de qué se trataba, ¿no? Dice uno, no.
También es verdad que era, visto ahora, lo que yo creía que era en ese momento mi ideología era lo que yo había mamado y con lo que yo venía.
Pero claro, un purrete.
Claro, y la mina dijo, pará, flaco, vos tenés mucho peso en este platillo, yo voy a poner peso en el otro. Pero también había algo que necesitaba equilibrarse ahí un poquito, ¿no? O sea, yo venía
con... Creo que lo necesitamos.
Claro, yo venía con un envión de un lado.
Sí.
De la carga, y como que la mina dijo, era otra época también, y estaban los debates políticos como muy, algunos muy tapados y otros por abrirse, ¿no? Los 90, loco, nuestra década.
Gran década, si la hay, que tiene que ver con el despertar del secreto.
Total.
Con el salir de la prisión.
Y además que terminaba el siglo, ¿se acuerdan el programa Siglo XX, Cambalache?
Sí.
Era una especie de, bueno, era un momento, nosotros vimos un momento único, era como decir, bueno, la década del 90 es una especie de blend, ¿viste? Como de todas las uvas del siglo. Entonces había un poquito de esto, un poquito de lo otro, un poquito de otro, y sí, listo, y vamos ahora. Yo creo que lo que ahora estamos viviendo, estamos casi cerrando una década, estamos en los últimos días del 2019, estamos entrando, acá está mi amigo el historiador, entrando en la historia y en el nudo del siglo XXI. Es como si fuera, como si estuviéramos en la guerra del, entrando a la guerra del 14 del siglo XX. Como estamos entrando, por eso pega Joker. Como que estamos entrando en la zona, viste que los cuentos tienen una introducción, nudo, sí, desenlace. Sí. Bueno, muchachos, estamos entrando al nudo. Y el nudo es este siglo es peor. Va, no sé si es peor, pero
no, es bravo. Es más duro.
Es duro.
Requiere más trabajo.
Es duro.
Ahora, es un lugar, esta época que nos tocó transitar antes de lo que viene, que tiene que ver con estar en ese proceso. Porque la introducción, como bien dice usted, de la historia, viene a echar un poquito de luz, pero sí, mucha confusión.
Sí, total.
O demostrarnos en esa confusión más o menos por dónde está la lucecita. Y ahí entramos al nudo.
Sí.
Hay una imagen clara que ha representado el cine para darle símbolo a algo, que tiene que ver con que las almas atraviesan las cosas. ¿Viste? Cuando crean un fantasma,
sí.
¿El fantasma cuál es la cualidad que tiene? Que puede traspasar las paredes, ¿no? Que es invisible, no es material. Que si a ese fantasma lo atravesara un tren de frente, ¿qué le pasaría? Lo pasaría. No lo choca, no lo atraviesa. Ese es el verdadero sentido de chocarse contra una bala, contra tu cabeza, contra un tren, contra un cáncer. Es atravesarlo. Entonces, estamos por entrar ahí.
Necesario.
Bueno, creo que algunos vamos a, como selección natural lo digo, vamos a poder sobrevivir y otros no. No quiero decir que yo sí, quizás yo no.
No, pero estamos entrando a un momento. ¿Qué es un momento difícil de la historia? Es un momento donde vos sentís que lo imposible es posible. ¿Viste cuando decían, por ejemplo, te decían, che, ¿quién va a ser el presidente de Brasil? Y bueno, será este el otro. Y dice, pero ¿y Bolsonaro? No, Bolsonaro no, olvídate, porque es un loco de mierda, porque es evangelista, porque el tipo saca fotos con una ametralladora y Brasil no va a soportar eso. Y es.
Exacto.
Y yo decía, che, ¿quién va a ser presidente de Estados Unidos? No, Donald Trump, que es un loco de mierda, que está ahí haciendo catch.
De hecho, se hacía una tira cómica. Exacto. Sobre eso. ¿Viste cómo va a pasar esto?
Tiene fotos con dólares así obscenas, ¿viste? Sí. Parece David Lee Roth, ¿viste? Cantando. Y no, tiene que ser Obama, que es negro, que es que ligado a los bancos, ¿viste? O Hillary Clinton, no sé qué. Y es. Entonces, es como que cuando decís, está abierta la puerta de la historia, porque lo imposible es posible. Entonces, estamos atravesando una época así, ¿viste? Que tiene esa especie de inconsistencia, ¿no? Donde todo es. Donde lo que. Digamos, donde. Los límites que creíamos sólidos se desvanecieron.
Y se hicieron consciente que las cosas tienen un límite, ya no son un sueño.
Exacto.
Que eso viene a revelar el secreto.
Exacto.
Que algo tiene fin.
O sea, el, por ejemplo, para decir, siguiendo con la metáfora geopolítica, el presidente anterior de Estados Unidos era negro, integrado, de algún modo era un hijo de tomando lo que decía la excelentísima columna de Martin, como era un hijo de Mohamed Ali, porque decir, el sueño negro de los derechos civiles era,
llegó,
entre otras cosas, la integración. O sea, dicho rápido, hay algo de Obama, hay algo de Martin Luther King en Obama. No todo, porque por ejemplo, Malcolm X era más supremacista, creía que lo negro era, había que derribar lo blanco.
Y bueno, pero había que ponerse en ese lugar.
Claro, pero Luther King, seguro, y Luther King era más integracionista, claro, ¿no? Diciendo, no, todos, una nación integrada, que haya blanco, negro, rojo, blanco, ¿eh? Bueno. Y Obama es un ejemplo de la integración, es decir, un muchacho negro que va a la universidad, se vuelve dirigente del Partido Demócrata y llega a la presidencia, ¿no? Y de a su modo hizo una gran presidencia, porque solo, si vos lo medís por lo que fue para Estados Unidos, fue una buena presidencia. Entonces, salió de la crisis en 2008, que fue un caos. Pero eso era lo anterior, era un mundo ordenado, decís, bueno, un negro que llega, o sea, especie de cosa realizada.
Claro.
El sueño americano se completa.
Exacto.
Finalmente eso Estados Unidos también integra al negro. Claro. Y después del negro, integrado, con todo lo que significa, viene
Trump.
El peor blanco. Como diciendo, bueno, y ahora llega la basura, el white trash, la basura blanca, ¿viste? Y tac, llega ahí. Y ahí empezó el siglo. Empieza una época
siniestra
en un punto.
Pará, tiene que ver también, si querés, jugando con esta.
Bueno, está bueno este tiempo.
Con, ¿no?, esta figurita geopolítica que a vos te gusta tanto.
Sí.
Política y contractual. Con lo que vive Bolivia, con lo que vive Chile.
Sí.
También. Chile, en este proceso, digo.
Desde ya. Pero para no entrar así, para no parecer,
no,
¿viste?
No, sí.
TN Internacional, exacto, el sábado de la tarde.
Claro.
Que puede ser un embole. Digo, está pasando eso. Bueno, pero estamos en el final y elegí dos canciones para.
Ah, mirá.
Tengo. Ah, Negrita.
Bien, se apagó.
Bien.
Escuchame. Tirame, Negrita. La primera es para entrar en una especie de.
A ver.
De depre. Tenemos para, la de Bruce Springsteen.
Ah, mirá. Esta, ¿a vos te gusta que nos melancolicemos
un poquito, digamos,
compartirlo?
Un poquito, a ver. Mira.
I don't remember how I felt. I never thought I'd live to read about myself in my hometown paper. How my brave young was forever changed in a misty cloud of pink vapor. Darling, give me your kiss. Only understand I am the nothing man. Everybody acts the same around here. Everybody acts like nothing's changed. Friday night, club meets at Al's barbecue. The sky's still.
Para mí, gran icono de nuestra historia, de nuestros 90, por lo menos para mí, porque arrancaron a escucharse ahí, pero gran que ver con todo esto que usted dijo, para mí, este autor, ¿no? Con las grandes peleas, las grandes epopeyas, este ha sido un americano distinto.
La verdad que le decía, él había puesto Born in the USA, y se la usó Ronald Reagan en los 80. Y él se enojó.
Con una franela.
Sí, pero se enojó.
En el bolsillo de atrás.
Pero se enojó, era un... un gran, está muy bien, es un americano distinto. Escuchemos un cachito. You can call me Joe, buy me a drink and shake my hand. You want courage. Sí, pero qué, qué gran país Estados Unidos, ¿no? País de la extensión oeste-este. ¿No? El país del automóvil y el país de la melancolía de la carretera, ¿no? Porque esto, esto es esto, ¿no? Si vos estás viajando, ¿no? Que te vayas a Pipares en Pipinas y compres un salamín en Chascomús, mirá lo que es esto. Es ruta, ruta pura.
¿Usted dice que nos han transmitido el placer de transitarla?
Es que los países americanos fuimos en un punto, fuimos grandes países. Nosotros pudimos ser un gran país, la Argentina. Y,
ah, estás hablando en pasado.
La Argentina terminó. Es un ex país. Claro. Sí, estamos endeudados. Ya está.
O sea, venimos. ¿Podemos decir que venimos a refundar un nuevo país?
No, es un país zombie, qué sé yo. Ojalá. Ojalá, como dice mi hijo, ojalá Albertito. Pero se nos van 4 años, Tanu.
Y sí.
Y eso se nos va. El programa este igual va a seguir.
¿Este quiero programa crear. Cuántos años tiene?
No sé, pero yo está bien, el programa tiene más. Sí. Pero yo los conozco, yo atravesé la era más...
En ese momento no habíamos asumido la presidencia.
Exactamente.
No. O sea, venimos a cerrar los primeros 4 años de presidencia.
Exactamente. Y agarré la era Macri...
Pero él no se da cuenta de eso.
No, pero... Se da cuenta de muchas cosas.
Bueno, no, pero contémoslo.
No lo subestimemos.
No, para nada, no estoy subestimando a nadie, señor.
Se nos fue alguna gente, ¿eh? Algunos que se fueron a... la... a vivir del presupuesto público y.
¿Sabe que?
Y así andarán.
Mirá, qué lindo reloj.
Y media.
Estamos, viene el informativo.
No, ¿sabe que? Canality. Que después de charlar un poco sobre esto, que quiero. Vamos a charlarlo, así definimos también dónde vamos a comer. ¿Le parece, Ever?
Bien. El gran Ever.
No, porque Ever es nuestro único faro de cordura de este grupo.
De lucidez.
Claro, donde se. Donde vio que uno va con el caballo en el lejano oeste y lo deja a un poste.
Sí,
bueno, sí. Él es eso para nosotros todos caballos.
Es el checho de este equipo.
Claro. Bueno. ¿Qué estaba por decirle?
Vas a contar la...
Ah, ahí está.
Ahí está.
Eso.
No, ya está. Eso es conocerse, ¿no?
Claro,
no.
El tipo se pone mal frente a la luz... que se asoma, sí. Supuestamente, de un tren de frente,
sí.
Que se viene a llevar todo.
Sí.
O sea, es como que, viste, se quedó el auto justo ahí y no va ni para atrás ni para adelante y vos ves, uy, la puta, está viniendo el tren.
¡Qué quilombo!
Y te empezás a desesperar, porque pones primera, no arranca, se te para el motor, sí. Decís, me bajo, empujo, tengo a la familia dentro del auto. No sabes qué hacer, viste. ¿Y qué pasa? O saqué... Salís justo y el tren pasó que te llevó nada más.
¡De barro!
¡Claro!
¡De atrás!
¡Tac! O te llevó puesto en el medio y moriste con los 4 hijos adentro.
Sí.
Entonces el negro oscila entre esas dos situaciones frecuentemente. Y frente a esa situación en la que el resto del grupo se mantuvo tranquilo, viendo que el tren podía venir. De hecho, hasta nuestro faro fue el único que no habló. Vos fijate qué lejos de nosotros está, para tirar un poco de luz, que ni siquiera habló él. Pero bueno, a usted se le vinieron muchas cosas.
No.
Sí, un poco.
Un poquito.
Un poco.
Bueno, después lo hablamos, boludo, ¿verdad?
No, pero está bien, no te pongas así.
Nada, después lo hablamos, ¿verdad?
Yo lo único que digo es que nos dejemos llevar por este tren... para que pueda venir otro. No que esto se lleva puesta la familia completa.
No.
De última, si usted quiere, algunos tuvieron que morir en ese accidente.
Hay que saber, lo más difícil es terminar. Eso es lo más difícil. Había un capítulo de Seinfeld ¿Se acuerdan de Seinfeld? Lo vieron todos, ¿no?
Gran, digamos, para usted, gran...
Gran todo.
Gran todo.
Gran todo, gran serie. Y
¿vio aquellos años?
¿Cómo?
¿Vio aquellos años?
No. ¿Ves? ¿Pero dónde la busco? No sé dónde buscar.
¿En internet?
No, en YouTube. Negro.
YouTube.
¿YouTube?
No, no te queda
YouTube.
Nada porque además es la época de la televisión doblada, era otra época. Sí. No va a estar en Netflix, no va a subir. Pero en un momento George inventa una cosa genial, un personaje de... El personaje más como gudilanesco de Seinfeld, el más perdedor, petizo, pelado, judío, le iba como el orto, vivía con los padres a los 30 y pico, viste, todo un desastre. Y se había dado cuenta de una cosa, que era que cuando generaba el mejor momento en algo, en una reunión social o lo que sea, era el momento para irse. Entonces el tipo, por ejemplo, estaba en una reunión de laburo y tiraba un chiste y todos se cagaban de risa y decía, bueno, me tengo que ir. Y se levantaba, agarraba casi y se iba.
Gen.
Claro, y se había dado cuenta que esa era la fórmula de todo.
Exacto.
¿Entendés? No, no, es para mí ese... Bueno, es, digo, tienen que ver esa serie, ese capítulo, tienen que ver todo eso, porque es el ADN. Ever, vos la viste, Seinfeld. Digo, también es el ADN de la clase media universal.
Claro,
¿no?
Claro.
No vas a encontrar ahí la historia de los inmigrantes.
No,
no es la clase obrera Valparaíso, no, no es el neorrealismo italiano, Fabio, no. Es, viste, el culo en el puff, viviendo la vida de la modernidad de mierda, digamos, que deja mucha gente afuera, pero bueno, los que están adentro. Y te muestra...
Y
te
muestra. De reírnos un poco de eso también.
Claro, y lo difícil es... Bueno, ¿y cómo se termina algo, no? Y el tipo lo que se da cuenta es que a él lo que mejor le va es cuando genera el pico, se raja. Hay que saber
eso. Pero eso ha sido tomado, digamos, a todo orden de la vida.
No, es una teoría. Una teoría para la vida.
Claro.
No, haces el mejor chiste, te levantás y te vas. Estás en una cita.
Sos el mejor recordado.
Estás en una cita. La mina se está quedando risa también y dice... Bueno, negra, me voy.
Olvídate.
Pero boludo, son 8:15.
Te está llamando a la hora de que te fuiste.
Claro. Dice, es ahora. Es ahora. Todo lo que viene después es malo.
Pero lo más difícil es retirarse de ese momento.
Ya. Sí.
O sea, lo que.
Claro.
Lo que enseña Seinfeld es eso.
Porque toda la. Exacto. Porque Seinfeld, de hecho, se retira.
Claro.
Se van. Hay un documental donde los actores están con cara de orto, ganan $1,000,000 por programa. Y el genio de Jerry, que es cienciólogo, porque se tuvo que meter en la cienciología para poder capturar su mente, porque dijo, ¿por qué tomé esta decisión? El tipo dijo, se terminó. O sea, es como los Beatles si se hubieran retirado en Revolver, no sé, le voy a decir, si te queda hilo, boludo, 4 años más la rompemos.
No, no.
Se terminó.
Terminó.
Terminó el siglo, boludo. Terminó el siglo. Terminó la época. Chau. 99, qué sé yo. Vos lo ves y llorás. Es lo mejor. Tal es así que Kramer, para mí un personaje chaplinesco de un chaplín de 2 metros, un personaje extraordinario, dice, termina el programa,
sí.
un humorista de teatro profundo, bueno, muy bueno, que Jerry Seinfeld lo incorpora, le hace un personaje extraordinario, ¿no lo viste, negro?
No.
Bien, le hace un personaje extraordinario y que fue el personaje de su vida, después se dedicó al stand-up, todo, bueno, tuvo un quilombo por decir nigger, bueno, en fin, no importa, pero el tipo... Termina eso, se juntó toda la plata que quería, vive en una mansión en San Francisco, donde
sí,
quiere,
sí.
Y vive de nada, del oro que encontraron, de esa vaca muerta que fue Seinfeld. Y el tipo dice, me voy a la India para una cosa que es un deseo que todos sentimos en el momento, que es como volverme impersonal, volver a ser una persona que camina y nadie sabe quién es. Y estaba en una especie de bosque en medio de la India. ¿Entendés cómo el tipo fue a eso? Y de repente un hindú de fondo le grita, ¡Kramer! El tipo no podía creer, boludo. Se había ido como si hubiera dicho, llévame a lo más lejos del mapa y un chabón. Y era como Maradona con la película, claro, del sabor, claro, de la cereza,
sí,
¿viste?
Sí.
Pues los tipos tocan una nota que es universal. No es capaz de eso. Tocás esa nota, no es capaz. Es como,
siempre.
Si vos agarrás a los Beatles, Lennon, era... Quiso fugar hacia adelante, agarró a Yoko, se fue todo, quiso huir de los Beatles, ¿viste? Y como, bueno, o sea, porque hay pocos, tal vez Seinfeld es uno, tal vez Maradona es otro, los Beatles, no sé, los tipos que tocaron una nota universal.
¿Ves qué distinto que caminan hacia la luz del tren?
Bueno. Escuchen esto.
A ver un poco.
Para el negrito, traje el segundo tema, este sí que la... A ver, negra, si lo metemos desde el comienzo, si podés.
Sí.
El primero es hijo de...
We'll be right back. figure of a series of dreams where nothing comes up to the top. Everything stays down but it's wounded and comes to a permanent stop. Wasn't thinking of anything specific, like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific. Just thinking of a series of dreams. Dreams where the umbrella is folded and into the path you are heard. No good that you hold, unless they're from another world.
Demon.
¿Por qué estos dos? Que se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué estos dos eligió? Porque sorprendente que no haya venido Lennon. Oh. En un día como hoy, ¿no?
O sea que Dylan encima fue el que le hizo probar el porro a Lennon, así que...
Ah.
El hermano mayor de los Beatles.
Es un hecho...
No hay Lennon sin Dylan, ¿eh?
Bueno, es un...
Y no hay Bruce Springsteen sin Dylan.
Y no hay Kerouac sin Dylan.
No, y no hay Dylan sin Kerouac.
Exacto.
Así que todo tiene que ver con todo y todo se encadena. Y allá vamos, Tano.
Bueno, también diría que entrar al núcleo que usted dice es separarse de eso. Es como borrar el pasado de donde uno viene, no sé, todo lo que uno tenga, y decir lo vuelvo a construir. Ese te diría que es el gran ejercicio que debería representar ocuparse de uno de alguna manera. Poder destruir un poco lo que le dieron y hacer un nuevo paredoncito. Si usted quiere, que a mí me gusta Pink Floyd y The Wall es un tema importante. ¿Qué te parece? Bueno, ¿dónde vamos a ir a comer? Votemos. Primero.
Uguis, Lima y Venida de Mayo.
Yo tiro Ávila.
Muy bien.
¿Ever?
Ah, ¿sabe las opciones cuáles son? No. Bien. Dígale, ¿una parrilla?
No, una parrilla en Almagro, Ávila o el cuartito en Talcahuano y Paraguay.
Bien.
Cuartito ya está.
Vale, cerró la tapa.
Pero no está Hueso hoy.
No, entonces no.
No es lo mismo. No. Perdió la magia.
Claro, no. Si no está Hueso...
Es como ir a un lugar sin alma.
Claro, perdió la magia.
¿Qué hace uno? ¿Va o no va? ¿Va a la iglesia usted?
No, hay que ir cuando está Hueso.
Sí, por eso. Sí. Le estoy diciendo, es como ir al cementerio sin muerto. ¿Sabe que hay gente que va? Y no tiene ningún muerto ahí adentro.
¿Y para qué va?
Bueno.
Dijo, vas a buscar el tren.
¿Usted va?
Ahora no.
¿Antes sí?
Sí.
Tenía un muerto adentro.
Sí.
Bien. Va, lo mismo que usted hacía antes y dejó de hacer, gracias al cielo, es la gente que va y no tiene un muerto adentro.
Pero pará, ¿por qué gracias al cielo? A mí me hacía bien ir.
Ah, ¿usted dice que extraña ir al cementerio?
No. Eso es otra cosa.
¿Usted dice que le hacía bien?
Y sí.
Mirá vos.
Lo recuerdo así.
Claro.
Después me di cuenta de otras cosas.
Sí. Hoy diría que no.
Y la verdad que no.
Y bueno, entonces tengo la razón.
Pero no la pasé mal.
No. Digamos que creía que la pasaba bien.
Ah, vos decís que la pasaba mal.
¿Y quién va al cementerio y la puede pasar bien?
Bueno, por eso te estoy diciendo. Yo no la
ir,
paso.
Ver todo ese escenario, ir a dejar una flor con olor a podrido, sabiendo que está lleno de gente muerta. representando un ritual en esta época de feminismo extremo, arcaico.
Se perdió eso también, ¿eh?
Gracias al cielo. Que no te velan tanto.
Yo tenía a mi abuela que cuando falleció mi abuela... No, mirame, sí, no, pero me sí. Está, ya me estás mirando medio de costado, pará.
Porque vos sos un tipo que todavía al velorio te va si te llaman.
No, no, al velorio no.
Ah, ¿no va? No. Che, mirá, negro.
Ah, si sí, hace un amigo, sí, y sí, lo acompaño.
Y ponele, se te muere alguien conocido
sí,
tuyo.
Lo acompaño.
Y ves, vas.
Ay, ¿qué, vos no vas?
No.
¿Cómo no vas?
No voy.
Sí, che.
¿Se murió quién?
Yo.
Ah, ¿vos te moriste?
Sí, venís.
Si te velan, mato a toda tu familia.
De puta.
¿Cómo te van a velar? Si vos no querés. ¿Vos querés?
No.
Bueno, yo vi. ¿Usted quiere que lo velen?
No.
¿Usted, Pato?
Sí, por si revivo.
Bueno, esta es una pregunta del cuestionario, no se puede. ¿Usted quiere que lo velen o no?
¿Ya contestó?
No, por eso, no, porque a ver si vivo.
12 horitas.
12 horitas, usted dice que lo aguantemos.
Cagarle la vida a todo. Que todo el mundo tenga que ir a la noche, ¿viste? No.
Ah, mirá.
Ah.
Igual mirá que el velorio ahora te dejan 4 horas. Sí. Te dejan 12 si querés, pero 4 horas nada más que la gente venga.
Sí. Ah, ¿sí?
Sí, sí. Por la duda. Que, el resto... Se afana. No. Antes, ahora se afana dentro de los velorios.
Ah. Antes no, 24 horas seguidas.
48 llegó a ser.
Claro, ahora no.
Ya cuando había esputza, decían, che, cerrá, boludo.
Vamos, dale.
Cerrá que ya está, ¿eh?
Se velaba en la cama.
Sí.
Sí, sí, yo velé gente en la cama. Sí, sí.
Bueno, usted diría que sí por 12 horas.
Sí.
¿Usted no?
No.
¿Usted?
No, no.
¿Usted? No. Bien.
¿Vos?
ni se plantea. En mi caso, pues ya es expreso que eso no suceda. Wow. por suerte.
Marrela de ventano que. Disculpa, vas y decís, ¿le puedo llevar flores a la viuda? No, te fusilan. Ok. El pésame menos. ¿Qué hago?
Nada.
Tomá una sidra solo en el bar. Viste, tenés que ir a un bar en Córdoba y Bulnes solo, tomar media sidra y retirate.
Y el mozo te dice, ¿venís por el velorio del Tano?
No, velorio no, dice.
¿Venís por del Tano?
Venís por lo del Tano.
Pero del Tano, esta sidra fría de la vieja para vos.
Sí.
¿Saben que yo he sido testigo, con esto devuelvo la metáfora del velorio. He sido testigo, me ha tocado, por suerte en la vida, que ese momento tenga que ser un momento de velar el secreto. Tal es así la historia de nuestro querido amigo, que como dije, hoy viene al principio y al final. Decidir en su momento partir para dejar una carta que alguno debería recoger. Si usted me lo permite, negro, tal genialidad, que no era una carta escrita, que había que develar cuál era el legado. Entonces, tuve que presenciarme al momento en el que sus padres eligen velarlo. Sabiendo yo que nuestro querido amigo pensaba como nosotros y no como Pato. Sabiendo que algo escondía, algún secreto había. Entonces sus padres muestran su primera carta, que es: ¿ves lo que te vamos a hacer aunque ya no estés? Aunque vos quieras con este acto demostrarnos que el camino era otro, que la verdad era otra, nosotros nos quedamos acá para demostrarte a vos que igual vas a pasar por esto. Aún así. Y pude ver que cuando me tocó estar, y elegí, por supuesto, hacerlo, no me dejaron en soledad. Su madre vino a posarse sobre él mientras yo estaba ahí con él. Algo así como, ¿te acordás, negro, cuando te encerrabas en la pieza con tu amigo? Era para contarse algún secreto. era para hablar de algo que mejor nuestros viejos no oigan. Y de repente entra tu mamá y escucha el secreto. Claro está, en esta historia, esta era la que no le permitía a él nunca tener esos secretos. Está claro que ellos dos se conspiraban para que ese niño no los tenga. Mi hija y mi hijo el otro día me pidieron: papá, ¿me compras un libro íntimo? Y juegan a notar cosas que después me las muestran. Este negro no podía ni eso. Entonces, aún así, sus padres lo mostraron. Le dijeron: acá está, de esto se trata. Y aún siendo, si usted quiere, más testigo de lo que digo, se lo llevaron a un cementerio. ¿Usted qué diría de antemano? Es el velorio de mi mejor amigo. Es el entierro de mi mejor amigo. ¿Usted diría? Yo dije que no. Solamente fui a confirmar que lo había hecho. Y después me fui a mi casa, porque sabía que todo eso que venía era un circo negro. De eso se trataba el secreto. De poder, si usted quiere, y con esto tomo lo que Pato recién dijo, después de 4 años, somos los que hemos quedado. Porque esta historia, este camino, la selección natural, llámelo como usted quiera, los va dejando solos. Y no somos los que arrancamos. Somos los que estamos acá. Por eso, si usted me lo permite, negro, que me despida, por lo menos de este tren. Es que uno de mis grandes secretos es tener la paciencia para esperar que eso suceda. Y acá, creo, lo hemos cumplido con creces. Hemos sido pacientes de que se pudiera decir todo lo que se dijo. Pero para llegar hasta acá, ahora lo que viene, lo que vendrá, lo que se vendrá o viene en fútbol de primera, ¿tendrá que ver con lo mismo? Quizás sí, pero estoy seguro que distinto.
Things you do put me in the ground before we're through. Burning up this town, spending everything I've saved. Yeah, you've been out all night digging my grave. Keep it hidden. Just another nail on my coffin lid. Someone else is getting all the love you never gave. You.